En la actualidad, los algoritmos tienen un rol determinante en nuestras elecciones, en lo que consumimos y lo que hacemos. Analizan datos para predecir nuestro comportamiento y toma de decisiones. Pero sabemos cómo funciona, qué pasa con sus sesgos, cómo afectan nuestra privacidad. Esto es CTS Lab Podcast, Transformación Digital, una iniciativa del Laboratorio de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Temporada 1, Vigilando Algoritmos.
Hola, bienvenidas y bienvenidos al podcast sobre transformación digital, una iniciativa del Laboratorio de Ciencia, Tecnología y Sociedad, CTS Lab, en el marco del proyecto de vinculación Gig Economy y Vigilancia Algorítmica. Esta es la primera temporada y ha sido denominada Vigilando Algoritmos. Soy Francisco Rodríguez, investigador del CTS Lab, y desde los estudios de Flaxo Radio, llevamos a ustedes este espacio de análisis y reflexión. En el episodio de hoy exploraremos uno de los temas centrales de la transformación digital, la inserción de las tecnologías emergentes, en este caso en el ámbito educativo, para lo cual nos acompaña Ángel Gutiérrez. Bienvenido Ángel, gracias por participar en este espacio.
Muchas gracias, estimado Francisco, por invitarme. Para mí es un placer estar con ustedes. Como sabes, entre otras de mis vinculaciones está mi cercanía con la investigación que hace el laboratorio. Entonces, para mí es un agrado trabajar con ustedes y tocar estos temas que particularmente el de la educación es un tema que me apasiona.
Genial, Ángel, y más bien muchas gracias también por estar con nosotros en este episodio. Teníamos muchas ganas precisamente de conversar, de analizar las implicaciones que existen alrededor de la adopción de las tecnologías emergentes, en este caso en el ámbito educativo, que es probablemente con el ámbito laboral uno de los ámbitos donde más investigaciones hay, pero también uno de los sectores, digamos, más calientes, ¿no? Con mayor debate en torno a la inserción de las tecnologías emergentes. Así es que bien, vamos a presentar a nuestro invitado, Ángel Gutiérrez, es PhD en Educación, profesor universitario por más de 25 años, enseñando desde la situación latinoamericana, investigando en empresas públicas, privadas y organizaciones sociales los procesos de transformación, en particular el papel de las tecnologías y del aprendizaje en estos procesos. Bien, entonces arrancamos, estimado Ángel. Uno de los ámbitos en los cuales existe, digamos, mayor incidencia, ¿no es cierto?, tiene que ver con la adopción de la inteligencia artificial en el sector educativo. Como para arrancar y de manera general, ¿para qué se está usando la inteligencia artificial en la educación?
Bueno, creo que la educación en amplio pues abarca fenómenos que van más allá del sector educativo, ¿no? Uh-huh. Voy a intentar, por lo tanto, en centrarme en el aprendizaje formal asociado precisamente a nuestros, lo que llamaríamos Ministerio de Educación y al sistema educativo como tal formal. Y entre estos elementos creo que es bueno diferenciar tres ámbitos en los que ha venido entrando la inteligencia artificial, ¿no? Uno tiene que ver del lado del aprendizaje. En otras palabras, el uso que hacen los estudiantes de estas tecnologías. El otro tiene que ver del lado de la enseñanza, ¿no? Y es todos los esfuerzos que se hacen en el sistema para construir estrategias que apoyen ese aprendizaje, teniendo en cuenta también, obviamente, las necesidades sociales, las necesidades de nuestros países. Y está, por otro lado, la gestión educativa, que es precisamente todo el marco institucional, desde los colegios, universidades, pero también precisamente la política pública que busca apoyar el sistema, ¿no? El ámbito de la educación. Y en ese sentido, creo que una primera entrada para comenzar a ver el uso de la inteligencia artificial es, por un lado, mirar lo que pasa con los estudiantes, ¿no? Y es del lado del aprendizaje, fundamentalmente dentro del sistema educativo, lo que mira el estudiante es cómo le ayuda a resolver los problemas que tienen, por ejemplo, del lado de las tareas que les asignan. Y esa es realmente su primera preocupación. No quiere decir que el estudiante no lo utilice para otras cosas, pero dentro de ese ámbito formal, fundamentalmente su problema es cómo esto me sirve para construir, para ayudar a resolver mi problema de la tarea, de mis asignaciones. Está, por otro lado, el ámbito educativo, que es ya el esfuerzo principalmente de profesores, de los mismos administrativos de las universidades, en ver cómo encauzan el aprendizaje de los estudiantes a sus necesidades futuras y a las necesidades de los países. Y en ese ámbito creo que históricamente hay dos momentos en los que se ha venido vinculando con mucha fuerza la inteligencia artificial, desde el siglo pasado, es más. Tiene que ver primero con el dilema que presenta estos sistemas entre la cobertura y la personalización que se necesita para que realmente el aprendizaje dé respuesta a las necesidades del estudiante, de sus familias, de sus comunidades. Y en ese sentido está por un lado esa personalización, pero en cuanto a la cobertura, por ejemplo, está el juego de cómo ayudar a la inclusión de ciertas comunidades, por ejemplo, que no tienen fácil acceso a la educación. Por hablar, digamos, elementos de inclusión están el reconocimiento de voz para aquellas poblaciones que tienen dificultades en visualizar lo que pasa en los tableros, lo que se trabaja por computador, por ejemplo. Entonces comienzan a emerger herramientas como el reconocimiento de voz para el apoyo, por ejemplo, a estos elementos de inclusión, y otros como, por ejemplo, los sistemas expertos basados en reglas que se vuelven como unos tutores iniciales que ayudaban a los estudiantes precisamente a resolver las problemáticas específicas cuando comenzaban a acercarse a resolver las tareas o las asignaciones que tenían en sus ámbitos, pues, académicos. Y está, por otro lado, el ámbito de la gestión académica, y en ese sentido la inteligencia artificial la han usado tanto los administradores de los colegios, de las universidades, pero también el Estado, para entender los problemas del riesgo frente a los objetivos que hay en la educación, por ejemplo, la cobertura. Entonces, se ha buscado entender realmente a través de los datos, a través de la inteligencia artificial, por ejemplo, las brechas de cobertura que hay en nuestros países, tanto en colegios como en universidades, pero también, por ejemplo, los riesgos de abandono. Entonces, ¿qué pasa cuando precisamente se comienza a entender esto a nivel de universidades o a nivel social? Y eso ayuda también a plantear estrategias tanto a nivel de la gestión académica de colegios, de universidades, pero también de la política pública. Otros elementos de la gestión, por ejemplo, de la política universitaria tiene que ver, por ejemplo, con cosas como el Turnitin para evaluar las posibilidades de plagio, por colocar otro ejemplo.
El dato clave en transformación digital.
Según la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, en su informe de 2023 titulado El Estado de la Educación Digital en América Latina, solo el 15% de los estudiantes en la región tienen acceso a programas educativos que incluyen formación en tecnologías emergentes como inteligencia artificial. Me parece súper interesante la desagregación que has hecho, porque efectivamente la IA en el sector educativo no solo tiene que ver, digamos, en este caso, con los estudiantes y los docentes, ¿no? Que es como la relación que usualmente se identifica a primera vista, sino efectivamente el rol que existe también de las instituciones y de la política pública en normar, en regular, en trazar la cancha donde efectivamente esa tecnología emergente se va a insertar. Y pensando en esto, digamos, en esto último, ¿cómo crees que está entonces transformando la inteligencia artificial los métodos de enseñanza y aprendizaje en las aulas?
Sí, hay varios elementos. Por ejemplo, un buen ejemplo de el caso de los intereses de la gestión educativa por parte de las universidades, por parte de los colegios, pero también que los articulan a la política pública, son los documentos precisamente de la UNESCO. También están, por ejemplo, los de la OEI. Hay varios documentos que comienzan a problematizar realmente como ese segundo elemento que hablábamos, que era, bueno, la cobertura, la personalización y cómo realmente se puede encauzar el proceso de enseñanza y aprendizaje hacia los intereses nacionales, hacia los intereses, por ejemplo, productivos. Y emerge una primera mirada que es interesante dar cuenta, que es precisamente el asunto de las brechas, ¿sí? Y esas brechas, en términos de las capacidades y de las habilidades que tienen los ciudadanos para lograr precisamente incorporarse a el ámbito social, a partir, por ejemplo, de las necesidades laborales. Ahí hay varias miradas que podemos tomar. Yo creo que una mirada de la brecha, que es la que primero se forja, es un poco lo que llamaríamos una mirada de la política de arriba hacia abajo, ¿no? Uh-huh. Top down.
Top down, así es.
Y tiene que ver con esas preocupaciones que ha permitido entenderse cada vez con mayor claridad de la inteligencia artificial frente a esas brechas que puede haber entre las capacidades y habilidades que se desarrollan en el sistema educativo frente a esas necesidades de país. Uh-huh. Tal vez hay una mirada que podría ser primero, y es pararnos del lado de la tecnología, en una suerte de determinismo tecnológico, llamémoslo así, ¿no?
Okay.
Y en ese sentido sería la mirada donde la inteligencia artificial se entiende como el motor, por ejemplo, de la innovación, del empleo, ¿sí? Y en ese sentido, lo que estaría mirando esa interpretación es dar cuenta de esas desigualdades en el desarrollo de las capacidades y de las habilidades que finalmente van a profundizar, por ejemplo, disparidades económicas. En ese sentido, por ejemplo, la brecha se daría frente a la tecnología. Si se ganan esas capacidades para aprovechar estas tecnologías, está la idea clásica de qué hacer con las posibilidades de cerrar la brecha, ¿no? Desarrollando esas capacidades. Y la otra, que si no se desarrollan, pues la brecha se profundiza.
Correcto.
Claramente está esa problemática, ¿no? Pero a la luz de la brecha de capacidades y habilidades, pues al mirarlo desde del lado de la tecnología como el motor de uh-huh. estos desarrollos, pues sería imposible darlo si no se enfatiza en las brechas existentes de infraestructura.
Correcto.
¿Sí? Y en ese sentido, tanto el problema de la infraestructura, de las políticas públicas para desarrollar infraestructura, para desarrollar esas capacidades, estarían en el centro de lo que se podría entender una educación de calidad. Claro, no es la única mirada, pero es muy interesante porque pone el énfasis de qué hacer estratégicamente con la educación frente a estos intereses nacionales, frente a lo que podemos entender como el dilema del desarrollo. ¿Y en qué sentido? Tal vez Aldo Ferrer en Latinoamérica lo mostraba ya a principios de este siglo. Y lo planteaba en estos términos. Decía, vean, realmente hay ciertos elementos ligados al desarrollo. El primero lo podríamos llamar que son precisamente unos factores tangibles que están detrás del poder para el desarrollo de nuestras sociedades, ¿no? Entre ellos estaba precisamente el capital mismo, estaba por otro lado la tecnología, ¿sí? Estaba por otro lado también las personas. Sí, los elementos tangibles con los que cuenta una sociedad. Pero evidentemente hay otros elementos intangibles que tocan gran parte, la mayoría de la parte del capital. Se mueve también aquí en lo intangible, ¿no? No solo el recurso natural, que está también en lo tangible, pero quiero hacer énfasis en los elementos intangibles. Y tienen que ver precisamente con el conocimiento. Con el conocimiento que también se articula al manejo de la tecnología. Y la propuesta aquí es sencilla, y es, si no se resuelve de manera adecuada el conocimiento para que apoye a lo tangible, pues simplemente las sociedades se disuelven en el desarrollo, en el subdesarrollo. O sea, no pueden resolver el dilema del desarrollo. Entonces, esa mirada es muy pertinente para dar cuenta de estos temas.
¿Sabías que?
De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, se requiere un enfoque de inteligencia artificial centrado en el ser humano. Esto implica que la IA apoye en las soluciones a desigualdades presentes como el acceso al conocimiento, la investigación y la diversidad de expresiones culturales, evitar que la inteligencia artificial profundice las desigualdades y la brecha tecnológica en el ámbito educativo. Justamente quedándonos con esto último, que lo has desarrollado de muy buena manera y que nos da una mirada amplia de cómo efectivamente influyen las brechas y las desigualdades, ¿no es cierto?, en términos de acceso. ¿Cuáles crees que son en este punto, digamos, los desafíos, sobre todo éticos, digamos, y de privacidad que plantea el uso de la inteligencia artificial en la educación?
Yo creo que hay un elemento fundamental y es cómo dar cuenta precisamente desde la persona, desde su personalización, de estas problemáticas sociales. Y ahí viene precisamente otros elementos de la mirada también cercana a la UNESCO, cercana a la ONU, cercana a la OEA, en términos de política pública, que buscaría también precisamente el desarrollo de capacidades críticas frente a estas tecnologías. Hay elementos que se han venido probando y que se movilizan precisamente desde la política pública, pero que llegan precisamente a las estrategias de enseñanza y aprendizaje. Por ejemplo, está el asunto de los dilemas éticos. Y los dilemas éticos es precisamente qué pasa con las entradas de estas tecnologías frente a la problematización que en muchas cosas, que muchas veces se vuelven a traer, problemáticas viejas que se vuelven a traer en el momento en que entran estas tecnologías. Ejemplos de problematización que pueden ser interesantes frente a estas tecnologías es el desarrollo del auto autónomo, por colocar un ejemplo. Entra una problemática interesante y es que mientras que el auto, fundamentalmente cuando es manejado por la persona es responsable, viene la problemática de un auto autónomo, finalmente si hay accidentes que los va a ver, ¿quién es el responsable? Si finalmente están inscritas las prácticas dentro del artefacto. Y viene una problemática y es el dilema de cómo entender la estructura, por ejemplo, ética que se está desarrollando en una nación, en un país, frente a lo que se vuelve a hablar, a lo que se vuelve a abrir, ¿no? Y es el dilema del auto frente a las consideraciones precisamente de, por ejemplo, en este caso, de qué hacer frente a los riesgos que se presentan. Correcto. Pero no es el único. Hay otros que atañen directamente, por ejemplo, a las universidades. Está el caso del riesgo de plagio, que preocupa tanto, por ejemplo, a nivel universitario, ¿no? Desde los 90 el asunto se daba clausurado porque finalmente habían aparecido herramientas como Turnitin, que se vinieron ya utilizando con mucha efectividad hasta hace 5 o 6 años. Llegan a tecnologías como ChatGPT, se comienzan a evaluar trabajos de ChatGPT con estas tecnologías y no detecta lo que se entiende clásicamente como plagio. En el 94% de las veces, según estudios, por ejemplo, de universidades inglesas. Vuelve a abrirse estas controversias y, por lo tanto, queda otro dilema y es ¿qué hacemos con estas tecnologías frente a la noción de ética que tenemos? ¿La prohibimos? ¿Prohibimos el ChatGPT? ¿La regulamos? ¿O, por ejemplo, la utilizamos en ámbitos de innovación? ¿De cómo entender más bien los procesos educativos en este momento para que de forma automática se hacen los trabajos por parte del estudiante, pero claramente hay una comprensión de lo que entrarían a hacer esos trabajos dentro de una propuesta pedagógica para desde ahí poder tener un control de lo que pueden ser esas tecnologías y no más bien que esas tecnologías estén abriéndonos las controversias? Más bien, a la luz de las personas, de los intereses de por qué formamos, de qué formamos y de para qué formamos, comenzar a dar cuenta de esas controversias que se van a abrir.
Esto es muy interesante porque los modelos de lenguaje largo parece que llegaron, digamos, para quedarse y ser una herramienta que está siendo sumamente usada por los estudiantes, en este caso, para lo que tú mencionabas en la primera sección, es el tema de resolver las tareas, ¿no? Sin embargo, hay que señalar que estos modelos de lenguaje largo, al final del día, Y cuando uno comienza a hacer una revisión profunda de los contenidos que generan estos modelos, en muchos casos son contradictorios, son falsos, las referencias no existen. Así es que ahí también, digamos, ¿cuál sería el desafío? Ya hablamos del desafío ético, pero ¿cuál sería el desafío entonces que tenemos justamente por esta generación de contenidos que en algún punto algunos actores pueden asumir como ciertos y lo dan por sentado, sin cuestionar, digamos, una actitud además justamente bastante determinista con relación al contenido que te está generando este modelo?
Ahí hay varios niveles y los quiero de nuevo mirar en el punto de vista del aprendizaje, de la enseñanza y de la gestión educativa. Tal vez hay desafíos para el estudiante, claramente, y es que vienen de unas pedagogías, no, fuimos educados en una pedagogía de la respuesta y el estudiante comienza desde ahí a acercarse a estas tecnologías. Como hemos comentado, vienen a la luz de la tarea que le dejan.
De acuerdo.
Entonces, si la tarea les deja, fácilmente dicen, pasemos esto por ChatGPT y respondamos la tarea. Y viene en el problema de si realmente las respuestas son válidas, si
Correcto.
hay validez en estos contenidos, por un lado. Pero la otra, el desafío central es que el estudiante comience a construir una visión crítica, ¿sí?
Tal
Pase de esa visión pasiva de coger la tarea y pasarla por ChatGPT y más bien vuelva a una visión activa, autónoma y crítica sobre el proceso que está realizando. Luego está, por un lado, la crítica sobre el contenido que está precisamente generando a partir de estas herramientas, pero también la crítica al uso de las herramientas mismas. Creo que ese es un desafío que tiene el estudiante. Pero también obviamente hay un desafío de los profesores, de la docencia, de la enseñanza como tal. Y creo que el core, el centro está en algo que ya había propuesto en su momento desde el siglo pasado varios educadores y era el problema de plantear una pedagogía basada en la respuesta. Que el estudiante dé la respuesta que tiene el profesor, por ejemplo, cosas de ese estilo.
De acuerdo.
Y es comenzar a construir todo un ámbito educativo con estrategias donde realmente el asunto no sea una pedagogía de la respuesta, sino de la pregunta. Que el estudiante realmente pueda críticamente, con su mirada muy crítica, construir preguntas y a través de las preguntas encauzar las innovaciones que quiere producir. Encauzar las innovaciones a la luz de sus intereses, de sus problemas de investigación concretos. Entonces, detrás de pensar una pedagogía de la pregunta, implica, por tanto, que el estudiante ya haya generado esa autonomía, haya salido de el paraíso que le ofrece la tarea construida con ChatGPT y la problematice, que mire realmente que el proceso de entender, el proceso de construir conocimiento es un trabajo, y un trabajo arduo que lo lleva precisamente a una necesidad crítica. Y está obviamente el problema para las instituciones educativas, ¿no? Que tiene que ver también, obviamente, con seguir apoyando estas nuevas formas pedagógicas, que comiencen a apoyar la formación de los estudiantes, que comiencen a adecuar los currículos que comienzan a quedar obsoletos, y principalmente, para mi gusto, pensar en esas estrategias didácticas. De tal forma que la mirada estratégica de la enseñanza, del aprendizaje, a la luz de la IA, sea articulada a la validez del conocimiento. Hay esfuerzos que históricamente se han hecho. Por ejemplo, casi que tendríamos un estudiante investigador. Eso que se esperaba antes a los finales de la formación comenzaría desde el comienzo. Y hay pruebas que ya se han venido haciendo en Latinoamérica para mantener la validez de ese conocimiento, permitiendo el desarrollo de conocimiento experto autónomo. Por ejemplo, estaba la red Renata, que era en toda Latinoamérica para proteger la investigación y asegurar el conocimiento experto
Bien.
a partir de la validez. Entonces, hay estrategias que ya se han hecho. Por otro lado, claro, vamos a volver a retomar enfoques, estrategias pedagógicas como, por ejemplo, ya existentes, el aula invertida, por ejemplo, donde el estudiante tiene más bien por fuera a los expertos, tiene ChatGPT, pero validando su conocimiento. Tiene deep learning, pero validando su conocimiento. porque está apoyado por una red que valida ese conocimiento, y desde ahí lo que puede llegar es aprovechar la experticia de los profesores para comenzar a resolver dudas y mirar ejemplos, ejemplificar lo humano más que lo que provee ya la mano. Entonces creo que hay muchos desafíos, tanto para el estudiante, para los docentes, como para las mismas institucionalidades y para la política pública.
Muchas gracias, Ángel, por tus respuestas, por tu análisis. Y entonces así llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por acompañarnos y ser parte de esta comunidad. Agradecemos también a Flaxo Radio y a Javier Macas en la producción. No olvides seguirnos en las cuentas de laboratorio, en redes sociales y visitar nuestro sitio web ctslab.org para más contenidos, publicaciones y actualizaciones. Hasta la próxima.